Estados Unidos de América.
Mario Vargas Llosa y otros intelectuales y activistas cuestionan la reforma de la Constitución de Cuba. El prisionero de conciencia cubano Eduardo Cardet finalmente podrá recibir una visita de su familia. Estados Unidos conmemora hoy el Día de los Veteranos. Los incendios siguen arrasando en California y la Florida está en medio del recuento de votos de las elecciones del martes pasado.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12 con un minuto. Muy buenas tardes, bienvenidos todos a esta emisión de nuestro noticiero del mediodía aquí en Radio Martí. Hacemos un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Soy Juan Andrés y me acompañan en el control del audio Danilo Fuentes Viñoli y en la producción Iván López. Ya comenzamos. Comenzamos con noticias de Cuba y una veintena de políticos e intelectuales, entre ellos el autor Mario Vargas Llosa y el músico Paquito de Rivera, cuestionó en una carta la reforma constitucional cubana. Desde Madrid nos informa Michel Suárez.
Políticos, intelectuales y defensores de derechos humanos denunciaron en Madrid que la nueva Constitución de Cuba no responde a los principios democráticos ni a la pluralidad política de la sociedad cubana. A través de una carta promovida por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y la Asociación Damas de Blanco, los firmantes denuncian que el texto constitucional no incluye el respeto a varios derechos fundamentales, entre ellos la existencia de partidos políticos, libertad de prensa, reunión y asociación. También critican que la reforma haya sido diseñada exclusivamente por el Partido Comunista, por lo que, aseguran, solo responde a su voluntad e intereses. Entre los firmantes aparecen el escritor peruano Mario Vargas Llosa, el expresidente de Colombia Andrés Pastrana y el periodista cubano Raúl Rivero. Además apoyan la carta Albert Rivera, presidente del Partido Español Ciudadanos, Christophe Deloire, secretario general de Reporteros Sin Fronteras, el músico y compositor Paquito de Rivera y varios líderes de la disidencia interna, entre ellos Berta Soler y José Daniel Ferrer. Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, habló a Radio Martí sobre la importancia de la carta.
La carta tiene la intención de desenmascarar el sentido gatopardiano de esta constitución, que al final lo que quiere es dejar todo en el mismo sitio donde está. Yo creo que logramos una representación bastante variada y diversa, personas que acompañan el reclamo.
Además, la carta pide a gobiernos democráticos, organizaciones y partidos de todo el mundo continuar trabajando para favorecer que en Cuba se produzca una verdadera transición hacia la democracia. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
El cantante Roberto Carcassés también se refirió hace poco a la Constitución cubana. Dijo en Facebook que la Carta Magna debe garantizar el respeto a todas las formas de pensamiento. Aseguró en ese sentido que el libre flujo de ideas es muy importante y el concepto de traición a la patria se debe quitar de la Constitución. En Santiago de Cuba, varios opositores salieron a las calles a entrevistar a ciudadanos sobre la reforma constitucional y por eso fueron detenidos. Luis Felipe Rojas tiene el reportaje.
Cinco activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fueron detenidos y multados este jueves en Santiago de Cuba cuando se disponían a recoger opiniones entre la población sobre la nueva reforma constitucional. Marixa Martín Calderín, coordinadora de la célula Wilma Millar Mendoza, una de las arrestadas, ofreció los detalles a Radio Martí.
Fueron deteniendo. A medida que iban saliendo los activistas, los iban deteniendo. La última que salió fui yo. A mí me llevaron para la unidad de policía y me multaron.
Por otro lado, Ovidio Martín, miembro de la Dirección Nacional de UNPACU, expuso el porqué de las detenciones.
Recogen opiniones donde queda claramente que la población está descontenta con el nuevo proyecto este de constitución que el régimen quiere imponer.
En entrevistas recogidas por los opositores sobre la nueva reforma constitucional y a las que Radio Martí ha tenido acceso, así han opinado los cubanos.
Nadie piensa igual. Tenemos el derecho de elegir en quién vamos a confiar para que defienda nuestros intereses.
Yo veo una una gracia.
Marixa Martín concluyó que el régimen se niega a escuchar las opiniones discordantes de los cubanos.
La reacción de ayer es la prueba de que realmente tienen miedo. Ya el pueblo va despertando y opina. La mayoría está en contra de lo que se está haciendo con respecto a la Constitución y ese es el temor de ellos.
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
Como comentaba al comienzo, el doctor Eduardo Cardet, confinado por motivos políticos en la prisión de Cuba Sí en Holguín, podrá recibir por primera vez en meses una visita de su familia. Yolanda Huerga nos informa.
La doctora Yaimaris Vecino, esposa del opositor preso Eduardo Cardet, anunció que las autoridades del Ministerio del Interior le concederán una visita familiar el próximo 15 de noviembre, aunque hasta el momento no ha tenido comunicación de ningún tipo con el prisionero de conciencia.
La mamá de él fue allá a la prisión a ver si le daban aunque fuera una visita breve de 5 minutos y le dijeron que no se podía, que ya le iban a empezar a dar las visitas, que fuéramos ahora el 15.
Por otra parte, Vecino informó que entregó en el Tribunal Provincial de Holguín una carta dirigida a su presidenta, Nilda Martinola Meléndez, para solicitar respuestas sobre la petición de libertad condicional de Eduardo Cardet, que es coordinador del Movimiento Cristiano Liberación.
Estamos en derecho de dirigirnos allí al tribunal.
En la carta, Vecino pide a la presidenta del tribunal que valore el ensañamiento que se transparenta al no otorgarle a Cardet la libertad condicional. Beneficio al que ya tiene derecho por el reglamento penitenciario del país y por su comportamiento en la prisión.
Que me diera su valoración a ver qué respuestas me dan. Uno está con 20 temores de que las cosas con él se compliquen allí.
La última visita que Cardet recibió de su familia fue el pasado 13 de agosto. A mediados de septiembre le fue negada por tercera vez la libertad condicional y la última vez que pudo hablar con su familia por teléfono fue el día 5 de octubre, gracias a la mediación del arzobispo de Holguín, Emilio Aranguren. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Amnistía Internacional considera que el doctor Cardet es un prisionero de conciencia, arrestado por haber expresado sus opiniones políticas de forma pacífica. Por otro lado, el preso político Manuel de Jesús Rodríguez García se encuentra en celda de castigo y plantado desde el 30 de octubre en la cárcel 5 y medio en Pinar del Río por denunciar las violaciones que se cometen dentro del centro penitenciario. Así lo denunció su mamá Nilda García a Radio Martí.
Él estaba en la prisión ahí en el 5 de Luis Lazo y entonces como en la galera esa que él estaba en la galera uno y allí se aparecieron, dice, unos policías y los recogieron y se lo llevaron. Según ellos dice, pues se lo llevaron para una celda de castigo porque dice que él había hecho una llamada que el político de ahí de ese lugar me dice eso, que fue que él hizo una llamada que él no podía llamar. En ningún momento que dice que había llamado a gente de los derechos humanos y que eso está prohibido terminantemente ahí de hacerlo y que por tanto y demás, él tenía que estar ahí 15 días dentro de esa celda de castigo en la que mi hijo está plantado. Bueno, a mí me lo comunicó uno que estaba con él ahí en la prisión, que era preso político y también preso político, que él me llamó y me lo dijo. Me lo dijo de lo que estaba pasando, de que mi hijo estaba, me dijo plantado, fue como me dijo él.
Un residente en la localidad de Alto Songo denuncia el acoso de la seguridad del Estado contra su persona por sostener amistad con un matrimonio de activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Idolidia Darias tiene el reporte.
Un residente en la localidad de Alto Songo se siente acosado por sostener amistad con un matrimonio de activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Así lo expresó Evangelio Sánchez, que no niega su amistad con Jordani Labrada y Arianna Ávila, matrimonio opositor que pertenece a la UNPACU y realiza audiovisuales que luego publica en el canal de YouTube de esa organización.
Soy amigo de Jordani y de su familia. Entonces, por ese motivo, la policía y la seguridad del gobierno me han molestado en varias ocasiones.
En el acto más reciente de acoso e intimidación a Sánchez, los agentes lo amenazaron y le levantaron un acta de advertencia donde le exigen que no continúe su relación con los activistas.
Soy simpatizante de ellos y por ese motivo me han citado a PNR de Alto Songo y me obligaron a firmar un acta de advertencia. Entonces yo, por ese motivo, yo me siento preso. Me han han quitado mi libertad y yo soy amante de la libertad. Estoy amenazado con eso.
Yordani Labrada asegura que las amenazas y el acoso son para que Sánchez no sirva de nexo entre la población y los activistas de la UMPACU que suelen realizar audiovisuales críticos a los problemas sociales de la localidad.
Visita aquí la sede en Alto Songo. De alguna manera, muchas personas se acercan a él pidiendo ayuda para denunciar los problemas sociales que hay en la comunidad. Entonces, por esa causa, como estos problemas están saliendo, la policía política no quiere permitirlo, por eso es que están haciéndole este tipo de amenaza y de investigación.
Ido Lidia Darias en Radio Martí.
Y el politólogo argentino Leandro Querido critica el proceso electoral del régimen cubano. El investigador expone en su nuevo libro, Así se vota en Cuba, que la celebración de elecciones no significa pluralismo. El investigador conversó con nuestro colega Carlos Acabanacal y José Antonio Évora trae algunas de sus declaraciones.
El propósito del libro fue cubrir todo lo que tiene que ver con el proceso electoral de Cuba 2017-2018.
El libro se llama Así se vota en Cuba y era la voz de su autor, el politólogo argentino Leandro Querido, que esta semana le entregó un ejemplar en Washington al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, durante la visita que él y otros directivos del grupo Transparencia Electoral hicieron a la sede de la OEA.
Hay elecciones que se hacen en un marco democrático, en un marco de regímenes competitivos, pero también hay elecciones que se hacen en marcos autoritarios o totalitarios.
En el libro, el investigador argentino hace una disección del proceso electoral que unos ya saben que es una farsa y por eso no lo examinan, mientras otros le atribuyen valores propios de las democracias occidentales en una abierta maniobra de encubrimiento político. Porque en realidad las elecciones que llevaron al poder a Miguel Díaz-Canel no marcan un antes y un después en la dictadura cubana.
Dejan desnudo, ¿no?, lo que es el sistema electoral de Cuba, que es un sistema electoral restrictivo, un sistema electoral de elecciones fabricadas, de resultados fabricados, en donde se sabe de antemano quién va a ser el elegido, porque en definitiva es un núcleo muy pequeño el que toma esas decisiones.
Dice el investigador que la credibilidad del libro se debe en buena medida a los testimonios recogidos dentro de Cuba.
Por lo tanto, tiene una base documental muy interesante, muchos testimonios que dan cuenta de ese catálogo de abusos institucionales que representa el sistema electoral de Cuba.
En un mensaje de Twitter, el politólogo argentino recordó que su libro está prohibido en Cuba. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Son exactamente las 12:12. Seguimos en este recorrido informativo a través de Radio Martí y hoy es el día del armisticio o día de los veteranos en los Estados Unidos. Nuestro colega Alberto Müller informa al respecto en su segmento de efemérides.
Un día como hoy, noviembre 12, pero de 1919, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, declaró el 11 de noviembre el día del armisticio tras firmar con Alemania el tratado que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Si este año recordamos el hecho histórico el día lunes 12, es porque la fecha se cumplió ayer día domingo. El Día de los Veteranos es un día festivo y nacional en Estados Unidos, en el que la población rinde homenaje a aquellos que han servido a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Tal día no debe confundirse con el Memorial Day, en el que la población recuerda a aquellos hombres y mujeres que fallecieron en combate y que se celebra el último lunes del mes de mayo. Y después del armisticio, el Congreso de los Estados Unidos redactó una resolución aprobando la celebración del Día del Veterano, que inmediatamente fue sancionada por el presidente Calvin Coolidge. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, el veterano Raymond Weeks, originario de Birmingham, Alabama, sugirió que el Día del Armisticio incluyera a todos los veteranos de cualquier contienda de guerra, y entonces el general Dwight Eisenhower estuvo de acuerdo y creó el Día Nacional de los Veteranos, un día de gloria y recordación en la historia de los Estados Unidos. Hasta aquí, efemérides. Alberto Müller para Radio Martí.
Son las 12:14 y masivos incendios asedian al estado de California. Más de 400 kilómetros cuadrados han sido afectados. Es el fuego más destructivo en la historia de California. Yoconda Tapia nos informa.
Incendios forestales se desataron en ambos extremos de California el domingo, con infiernos mortales apenas contenidos y fuertes vientos y condiciones secas en el pronóstico. El número de muertos ascendió a 31 y es probable que aumente a medida que los equipos de rescate lleguen a vastas regiones abandonadas en ruinas carbonizadas. Las autoridades dicen que 29 personas murieron en el masivo Camp Fire, mientras temen por la vida de otros 228 aún desaparecidos. Más de 8.000 bomberos luchan contra el llamado Camp Fire en el norte de California y el Woolsey Fire y Hill Fire en el sur de California. Miles de personas han sido evacuadas con lo poco de las posesiones que lograron durante toda su vida y con las que pudieron escapar de las llamas. Tim Wall es un voluntario en uno de los refugios que se habilitaron para recibirlos. Bueno, primero, estamos muy agradecidos por cómo se ha unido la comunidad. Ha sido una gran bendición. Pero esto no es cosa de un día. Esto es a largo plazo y tenemos que pensar de esa manera. Así que la comida continuará agotándose y también lo harán los suministros. Seguimos necesitando eso. Definitivamente necesitamos suministros médicos y profesionales médicos. Muchos de nuestros ancianos reciben oxígeno y eso se está agotando rápidamente, dijo Wall. Mientras tanto, autoridades en Woolsey, en el sur de California, reportaron la muerte de 2 personas. El incendio está amenazando a unas 75.000 casas en el condado de Ventura, al noroeste de Los Ángeles, donde la semana pasada murieron 12 personas en un tiroteo. El alcalde de la ciudad de Thousand Oaks, donde tuvo lugar la tragedia, dijo que 3/4 partes de su ciudad están bajo órdenes de evacuación. Las autoridades dijeron que el fuego denominado Camp Fire ha destruido cerca de 6.500 casas y otras 260 estructuras comerciales y ha crecido a 404 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el incendio forestal más destructivo de la historia de California. La cifra de muertos en el incendio es igual a la del incendio del Parque Griffith en 1933, el más letal registrado en ese estado. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Por otro lado, el recuento de votos en los condados Broward y Palm Beach de la Florida continuaron durante el fin de semana. Nuestro colega Damaso Rodríguez conversó al respecto con un analista político demócrata, Mauricio Pasarillo, y la activista republicana Ana Carbonell.
Los recuentos de votos en los condados de Broward y Palm Beach continuaron durante el fin de semana, después que no pudieron entregar los votos para la fecha límite del pasado sábado, y los republicanos alegan violación de la ley, según indicó la activista republicana Ana Carbonell.
Dos distintos jueces confirmaron de que tanto Palm Beach como Broward County violaron la ley.
En juego está un escaño para el Senado de los Estados Unidos entre el titular Bill Nelson y el retador Rick Scott. Los republicanos también temen a un fraude electoral.
Desde el primer momento, de los 30 minutos que pasaron cuando cerraron las urnas a las 7 de la noche, tanto Broward County como Palm Beach tenían la obligación de reportar cuántas boletas fueron emitidas y no lo hicieron. Y entonces, asumiendo que entraron más boletas, tenían una responsabilidad cada 45 minutos de reportar mientras estaban contando esas boletas. Tampoco lo hicieron.
Por su parte, el demócrata Mauricio Pasariello desestimó que se trate de un intento de fraude, como claman muchos republicanos.
Tengo entendido que hubo una caja que se consiguió en una escuela, una caja de boletas provisionales en Broward, y no es que están apareciendo eso. Yo sé que eso es lo que quisieron los republicanos hacer ver. La realidad es que ellos simplemente están contando los votos que tienen que contar, los votos que tienen entre manos. Este sí es cierto que es un departamento de elecciones que ha tenido algunas controversias en el pasado, pero yo creo que no deberíamos, digamos, sobredimensionar el tema de que están saliendo boletas de partes desconocidas ni nada de eso. Es simplemente que están atrasados, definitivamente. No tienen ni la infraestructura ni el personal posiblemente necesario para manejar la tarea que se ha puesto en sus manos.
Pero ambos expertos coincidieron en que es poco probable que el recuento cambie el resultado inicial que le dio la victoria a Rick Scott para el Senado y a Ron DeSantis para la gobernación de la Florida. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Continuamos en el camino de la información. La masiva migración de venezolanos ha hecho saltar las alarmas de la Asamblea Nacional de Venezuela. El legislador opositor Carlos Valero dijo a la agencia de prensa EFE que están preparando una ley para facilitar el retorno de profesionales. Explicó que desean ofrecer incentivos como altos salarios para el retorno de los profesionales venezolanos que han huido de la crisis. Y uno de los factores que motiva este éxodo es la escasez de alimentos. Por tercer año consecutivo, el hambre creció en América Latina y el Caribe, particularmente en Venezuela. Michelle Sagué nos informa.
Un 6,1% de los habitantes de América Latina y el Caribe pasa hambre, y 250 millones de personas, equivalente al 60% de la población, viven con sobrepeso, precisó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés. Las cifras forman parte del informe Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2018. El informe, difundido el jueves en la sede regional de la FAO, destaca que el hambre ha tenido una tendencia al alza en los últimos años. El país en el que más aumentó el hambre es en Venezuela, donde la cifra de personas desnutridas se disparó en 600.000 entre los años 2014 y 2017 y alcanzó el 11,7% de la población. Según la FAO, la crisis política, económica y social en ese país ha dilapidado los avances en la erradicación del hambre que se habían logrado entre el 2000 y el 2010. Ricardo Rapallo es oficial de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la FAO para América Latina y el Caribe.
La correlación entre pobreza extrema, desigualdad y hambre es muy directa. Entonces, cuando la pobreza aumenta, pues también aumenta la capacidad de acceso de los hogares en el que viven alimentos, y eso tiene una repercusión directa sobre el hambre.
Además de este aumento sostenido del hambre, la obesidad y el sobrepeso se han convertido en la mayor amenaza nutricional de la región, según informó la FAO. Para Radio Martín, Michelle Sagué.
Para el autor Mario Vargas Llosa, Venezuela es un ejemplo a evitar para el resto de Latinoamérica. Durante el Hey Festival que se celebró en Arequipa, Perú, Vargas Llosa se preguntó, ¿para quién puede ser modelo un país que ha destruido su economía y del que millones de venezolanos quieren huir? Acompañado por la periodista cubana Joanny Sánchez, el premio Nobel de Literatura dijo que Venezuela representa la historia trágica de América Latina. En medio de esta crisis sin precedentes, los venezolanos se debaten entre participar o no en las venideras elecciones municipales. Desde Caracas nos informa Álvaro Algarra.
El próximo 9 de diciembre los venezolanos acudirán a otra jornada electoral para escoger a 4.900 concejales. En este marco, el ministro de la Defensa de la Nación, Vladimir Padrino, anunció el despliegue del denominado Plan República, dispuesto para los comicios.
El Comando Estratégico Operacional ha tomado, bueno, todas las medidas en coordinación, como siempre se hace, con el Consejo Nacional Electoral, para trazar nuestra hoja de ruta, repito, y bueno, cumplir con todos los requerimientos del Consejo Nacional Electoral.
Sin embargo, un sector de la oposición venezolana se niega a participar en el venidero proceso electoral por considerar que no están dadas las condiciones necesarias.
Que se inscriban los que se están inscribiendo y que asuman su responsabilidad con el pueblo, porque es un proceso electoral hírrito. Lo está convocando una Asamblea Nacional Inconstitucional y donde tenemos un Consejo Nacional Electoral que ni siquiera ha depurado el registro electoral permanente.
Otros, como el candidato a la reelección, Víctor Pérez, defiende la participación a pesar de la actual coyuntura.
Hay muchas personas que de una u otra manera asumen posiciones radicales y es importante que ellos sepan que aquí no se trata de un curul, aquí se trata de defender la casa y eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy.
En las calles de la capital venezolana, las opiniones sobre la participación son divididas.
Todo es lo mismo. Si se fuera a ver las elecciones, un cambio en votar, bueno, yo participo, pero de verdad que es mejor quedarse en casa.
Si estamos en un periodo de democracia, tenemos que seguir con eso, electoralmente. Si un candidato no cumple su función, se le hace su revocatorio, electoralmente.
La directiva del Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció que 3 ONG internacionales participarán como observadores en el proceso para el que más de 20 millones de votantes están convocados. Álvaro Algarra, Caracas.
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró durante una transmisión en Facebook que el juez Sergio Moro, su futuro ministro de Justicia, tendrá absoluta libertad para combatir el crimen y la corrupción.
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró el viernes que el juez Sergio Moro, su futuro ministro de Justicia, tendrá absoluta libertad en su gobierno. Vino a mi casa, presentó lo que él quería en caso de aceptar ser ministro de Justicia, y no tengo cómo decir no. Él quiere carta blanca para combatir la corrupción y el crimen organizado. Él quiere los medios, él quiere que la Policía Federal realmente atienda, esté al pendiente. Para eso debemos traer el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad para bien de la justicia. Ya estaba en nuestros planes. El juez Moro cobró reconocimiento a nivel nacional por su trabajo en la mega operación anticorrupción Lavallato, que puso tras las rejas a empresarios y políticos de primer nivel, entre ellos el expresidente de izquierda Luis Ignacio Lula da Silva. Tras aceptar la oferta de Bolsonaro para ser ministro de Justicia, Moro reconoció tener divergencias con el presidente electo en temas como la flexibilización de porte de armas y la caracterización de movimientos sociales como terroristas. Sin embargo, el magistrado dijo que es posible llegar a un término medio.
Continuando en Brasil, la policía detuvo el viernes al dueño de la gigante empresa cárnica JBS, Housley Batista, y a dos exministros de Agricultura en el marco de una operación vinculada con la investigación anticorrupción Lavallato. La agencia AFP desarrolla la información.
La policía brasileña detuvo el viernes al dueño de la gigante cárnica JBS, Housley Batista, y a dos exministros de Agricultura en el marco de una operación vinculada a la investigación anticorrupción Lavallato. Fueron decretados un total de 19 mandatos de prisión temporal y 64 allanamientos en 5 estados. La Policía Federal informó que el operativo busca desarticular una organización criminal que actuaba en la Cámara de Diputados y en el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento. En esta operación también detuvieron a varios exejecutivos de JBS, un diputado, abogados y exfuncionarios del Ministerio de Agricultura. Según las investigaciones, entre 2014 y 2015, JBS, propiedad de Joesley y Wesley Batista, sobornaba a funcionarios del Ministerio de Agricultura para obtener beneficios en la ampliación de normativas y atribución de licencias comerciales. Batista llegó el año pasado a un acuerdo de delación premiada, que estuvo a punto de derribar al presidente conservador Michel Temer. El empresario estuvo detenido de septiembre del año pasado a marzo de este año por sospechas de haber ocultado información en el acuerdo.
12:27 y líderes de todo el mundo conmemoraron el domingo en París el centenario del fin de la guerra o de la Primera Guerra Mundial e hicieron un llamado a evitar el nacionalismo y denunciaron los riesgos para la paz. La agencia francesa de prensa envió el siguiente reportaje.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el ruso Vladimir Putin, el turco Recep Tayyip Erdogan y la canciller alemana Angela Merkel destacaron entre los cerca de 70 jefes de Estado y de gobierno que participaron en un acto solemne ante la tumba del soldado desconocido debajo del Arco del Triunfo. El presidente francés, Emmanuel Macron, exhortó a los mandatarios a sumar esperanzas.
Adicionons nos espoirs au lieu d'opposer nos peurs.
Añadamos esperanza en lugar de oponer nuestros miedos.
Nous pouvons conjurer ces menaces.
Juntos podemos evitar las amenazas. El espectro del calentamiento global, la pobreza, el hambre, las enfermedades, la inequidad y la ignorancia.
Nous avons engagé ce combat.
Estamos en la lucha y podemos ganarla. Continuemos porque la victoria es posible.
Car la victoire est possible.
Ante la llama eterna instalada sobre la tumba que representa los 10 millones de combatientes muertos en el conflicto, se condenó el nacionalismo. Las campanas redoblaron en toda Francia a las 11 de la mañana, la misma hora en que hace 100 años los clarines anunciaron el alto al fuego en los campos de batalla. Durante el almuerzo, Trump y Putin tuvieron una conversación informal en la que también participaron Macron y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. En tanto, Trump rindió homenaje a los soldados de Estados Unidos que murieron en la guerra en una visita a un cementerio estadounidense en la periferia de París.
Y en otro tema relacionado con los grandes conflictos del mundo, el presidente Trump pues designó el 9 de noviembre, aniversario de la caída del muro de Berlín, como el Día Mundial de la Libertad. Tomás Regalado trae el siguiente informe.
La proclama celebra la caída simbólica del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, el día en que personas amantes de la libertad a ambos lados del muro se unieron para comenzar a derribar esta odiada obstrucción a la libertad. La proclama del Día Mundial de la Libertad llega inmediatamente después de que el mandatario enviara una proclama conmemorando el 7 de noviembre como el Día Nacional de las Víctimas del Comunismo, para honrar a la memoria de las más de 100 millones de personas que han sido asesinadas y perseguidas por regímenes totalitarios comunistas en diferentes continentes. Rosa María Payá, hija del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas, habló de la importancia en conmemorar ambos días y del apoyo a la administración del presidente Trump al pueblo cubano.
Recordemos que estamos hablando de más de 100 millones de muertos en 100 años de esta ideología tan nociva, de esta ideología tan nefasta, la más nefasta que ha vivido la humanidad en la historia moderna y que lamentablemente impera en nuestro país. Y por tanto, el reconocimiento desde también la administración de los Estados Unidos de el papel injerencista del régimen cubano, de la llamada Troika del Mal, como dijera hace unos días el secretario de Seguridad Nacional John Bolton, precisamente aquí en la ciudad de Miami. Ese reconocimiento es muy importante.
En la proclama, el mandatario estadounidense reafirma el apoyo a quienes luchan por la paz, la prosperidad y la libertad en todo el mundo y subraya que el comunismo subordina los derechos humanos al supuesto bienestar de todos, lo que resulta en exterminio de la libertad religiosa, la propiedad privada, la libertad de expresión y, con demasiada frecuencia, la vida. Las palabras de ambas proclamas del presidente Trump le dan ánimo al escritor, disidente y expreso político Ángel Santiesteban.
Es muy significativo que el 8 y el 9 de noviembre se escoja para el Día de las Víctimas y el otro día para festejar a aquellos que se han liberado del yugo de esos países de dictadura. Es realmente una fiesta. El día antes sería un día triste y el día siguiente sería el día de la fiesta. Eso también se une al 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Me parece que van a ser tres fechas importantísimas.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 12:32. Entramos en la segunda media hora de transmisión del noticiero del mediodía de aquí de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en este recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Aquí estamos en el control de audio, Danilo Fuentes Viñoli, en la producción Iván López, en la lectura de noticias quien les habla, Joan Andrés. Muchas gracias por la preferencia. Continuamos con más noticias y el científico cubano Luis Echegoyen, profesor de la Universidad de Texas en El Paso, fue electo presidente de la Sociedad Estadounidense de Química, la organización científica más grande del mundo. Echegoyen, quien nació en La Habana en 1951, aseguró que fortalecerá los vínculos internacionales entre investigadores. En la Universidad de Texas se dedica, entre otros temas, a la investigación de los Buckyballs, una nanofactura compuesta de 60 átomos de carbono estructurados en un espacio cerrado y perfectamente simétrico. Uno de los planteamientos de la recién concluida reunión entre empresarios agrícolas estadounidenses y también funcionarios del régimen comunista de Cuba fue que los campesinos cubanos se beneficiarán de un potencial incremento del comercio de productos agrícolas entre ambas naciones. Yolanda Huerga tiene los comentarios sobre el tema del economista habanero Enix Berríos.
Representantes del sector agrícola de Estados Unidos y funcionarios del régimen cubano iniciaron el jueves una conferencia de 3 días en La Habana para promover la compraventa de alimentos entre ambas naciones, uno de los pocos sectores con intercambio comercial efectivo a pesar del embargo.
Una de las fuerza que dentro de la política norteamericana insistió e hizo presión para la llamada normalización de las relaciones entre los gobiernos de la administración Obama y Raúl Castro, tuvo que ver con los agricultores de los Estados Unidos. Recordar que año 2010 al 2013, Estados Unidos llegó a ser el principal proveedor de productos alimenticios de Cuba.
Comentó desde La Habana el politólogo y economista Enis Berrios. Algunos agricultores estadounidenses apuntaron en el encuentro que la anulación del embargo también daría a los campesinos cubanos la oportunidad de enviar sus productos a Estados Unidos.
Muchos agricultores de los estados sureños y el centro de Estados Unidos, en el contexto de la normalización, ofrecieron a los agricultores cubanos la posibilidad de que se vincularan directamente con ellos, para los aperos, para mercados, para tecnología. Y entonces FNANAP sacó una declaración pública diciendo que todos los campesinos cubanos no les importaba vincularse con los campesinos y los productores norteamericanos. Yo creo que hoy el Estado va a tener que importar alimentos para poder compensar esa locura de estar frenando al campesino, al productor, al transportista de productos agropecuarios, eliminar carretilleros, etcétera. Ahora, Cuba tiene un problema de presión de liquidez. Cuba no les queda otro remedio que importar volúmenes significativos de alimentos, porque lo otro es eliminar las trabas que frenan al trabajo por cuenta propia, el trabajo individual del campesino, y le tiene temor a eso.
Yolanda Huerga, Radio Martín.
Por otro lado, cubanos que habían emigrado regresan a la isla para instalar negocios. La agencia de prensa AFP entrevistó a varios de ellos.
Mauricio García tiene pinta de español tras vivir 16 años en Cataluña, pero vuelve a Cuba por las aperturas migratoria e inmobiliaria. Es dueño del restaurante privado Draquecitos, muy visitado por los turistas que llegan por la terminal de cruceros a La Habana.
La decisión viene a raíz de que te dejan aquí abrir negocios privados. Y antes de andar por el mundo, esa palabrita deambulándose, ¿no? Es mejor aquí en tu tierra, haciendo lo que aprendí.
Se calcula que unos 40.000 emigrados retornaron a Cuba desde la reforma migratoria de 2013. Los ahora llamados reasentados traen ahorros y conocimiento, clave para la apertura de la isla. En 2011 se autorizó la compraventa de viviendas y desde ahí hay un renacer constructivo. El dinámico mercado inmobiliario reportó 45.000 ventas en 2012 y unas 100.000 en 2014, según el sociólogo y urbanista Carlos García Pleyán, un catalán afincado en Cuba desde hace medio siglo. En 2015 el mercado perdió velocidad, aunque las iniciativas siguen.
Tanto dentro del país, con la restricción de las licencias, etcétera, y todo el parón que hubo en todo el ámbito privado, no solamente en la compraventa de viviendas, sino también por el hecho de Trump y todas las restricciones externas que frenaron el turismo y, por lo tanto, frenaron el interés inversionista en el mercado inmobiliario.
Los precios van de los $5,000 de pequeños apartamentos periféricos hasta $1,000,000 en barrios residenciales. Los compradores son cubanos reasentados, emprendedores cubanos o extranjeros casados con cubanos. Según la ley, los propietarios deben ser ciudadanos residentes. Y en medio del pujante mercado inmobiliario, La Habana, próxima a cumplir 500 años, enfrenta un viejo déficit habitacional, calculado en 700.000 casas.
12:37, los guardacostas de Estados Unidos repatriaron este domingo a 37 cubanos que avistaron en una embarcación a unas 23 millas al norte de La Habana. Un avión de los guardacostas localizó a los migrantes, 29 hombres y 8 mujeres, que recibieron alimentos, agua y atención médica antes de ser repatriados a cabañas Artemisa. Y desde La Habana, el bloguero y periodista independiente Iván García ofrece un panorama sobre cómo la población intenta conectarse a la Internet a pesar de las limitaciones que impone el gobierno.
El régimen todos los años ufana de dar una estadística nueva del crecimiento espectacular para ellos, ¿no? Del número de cubanos que se conectan. Ellos hablan de 5 millones, pero se parte que prácticamente de cero, ¿no? A ver, mi experiencia, si que nos comparamos con el 2013-14, cuando se inició 2013, 4 de junio de 2013, se inició por el estado de la comercialización de Internet, ha crecido. Los precios siguen siendo caros. Empezó con 4.50 CUC la hora, que es el equivalente a $5, y ahora andan por alrededor de un CUC, que es más o menos un 1.15 dólares, ¿no? De acuerdo al cambio que hay aquí. Hay unos cuantos, creo que más de 1000 y tanto de parques públicos, lugares públicos con wifi. Ahora la conexión es una conexión, si la comparamos con un país del primer mundo, creo que es una conexión bastante lenta, ¿no? Una conexión donde no es, y es irregular, hay algún día que está mejor que otro, ¿no? Pero ya te digo, los cubanos, sobre todo los jóvenes, lo que es Instagram, Facebook, Twitter, Messenger, todo se utiliza mucho, WhatsApp y todo este tipo de cosas, sí ha sido una novedad, ¿no? Y en cuanto a los periodistas independientes y blogueros, bueno, yo creo que nos facilita el trabajo. Yo recuerdo cuando empecé periodismo independiente hace 23 años, había que dictar las notas por teléfono a una persona en Miami que te grababa, ¿no? Ya uno la puede pasar directamente a la redacción por un mensaje, por un correo electrónico, lo cual es un avance tremendo, ¿no?
En Cuba, Etexa sigue sin poder dar noticias de una fecha definitiva ni del costo de sus distintos planes para la población en la isla. Mientras tanto, los cubanos buscan alternativas offline para acceder a la información. Yoandy Castañeda conversó sobre este tema con el traductor independiente cubano Javier Peña.
Sherit es una aplicación que tiene como principal objetivo compartir archivos sin cables entre dispositivos de cualquier sistema operativo y computadoras. No depende de una red ni representa gastar el saldo ni los datos disponibles en el plan de los usuarios. El único requisito imprescindible para hacerlo es tener instalada la app en los dispositivos con los que se quiere transferir los ficheros, que van desde juegos hasta material teórico de estudio, artículos periodísticos y literatura.
La información es escasa para todos con la boca. Información que hay que compartirla, es un poco de teoría anarquista de información, ¿no? El punto es que todo el mundo la tenga, aunque alguien originalmente haya pagado por ella y pueda obtenerla para los demás, después se basa y es intercambio completo de información.
En la isla son muy populares las aplicaciones de este tipo peer-to-peer como Zapier, que hasta el momento es la de mayor repercusión en la mayor de las Antillas, aunque en algunas ocasiones presenta limitaciones en cuanto a la seguridad y autenticidad de los archivos instalados por esta vía. Para algunos expertos citados por el sitio web independiente Cubanet, Sherry puede hacer la misma función de una forma más segura. Estas herramientas son particularmente útiles en países como Cuba, donde el intercambio es común debido al elevado precio de la conexión y todas las limitaciones que existen para navegar en Internet. Vamos a recordar que el informe anual Libertad en la Red 2018, difundido por la organización Freedom House el pasado 1 de noviembre, reveló que Cuba y Venezuela son los países que encabezan la lista de naciones que sufren más censura en Internet. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
En otro orden de noticias, desde la provincia de Pinar del Río, el agricultor Rolando Pupo Carralero explica los atrasos que existen en la cosecha del tabaco.
La postura que va a salir a partir del 25 de noviembre no va a dar para que todo el mundo comience las primeras siembras de tabaco. Ya va a ser una zafra de tabaco tardía, porque las primeras siembras se van a comenzar en la primera quincena de diciembre. Y eso implica, bueno, los campesinos siembran una siembra escalonada, hacen 3 siembras. Entonces implica que las últimas siembras ya se van a trasladar para el mes de febrero o mes de marzo. Y ya cuando la última siembra de tabaco se siembra a finales de febrero o finales de marzo, ya se sabe que va a ser una zafra de tabaco tardía. Y una zafra de tabaco tardía representa más enfermedades, más plagas y con la escasez de recursos que se está ya avecinando, porque ahora mismo los campesinos tuvieron que hacer toda la preparación de tierra y no hay petróleo en las cooperativas y la situación que hay con la maquinaria es pésima porque los tractores que hay están en muy malas condiciones y entonces ya se avecina una zafra de tabaco tardía y una zafra de tabaco sin apenas recursos.
Continuando con más noticias de Cuba, la presencia de contenedores desbordados de basura en las calles de Santiago de las Vegas desató las alarmas de la población que buscó ayuda de la prensa independiente para divulgar así las imágenes que lo evidencian. Y Dolidia Darias tiene el informe.
El reportero Jorge Bello Domínguez, de la Red Cubana de Comunicadores, expuso en las redes sociales el serio problema de higiene que afecta a los pobladores de Santiago de las Vegas en La Habana.
Hace más de 7 días que no pasan los recolectores de desechos sólidos y en este caso los contenedores de basura están desbordados. Se ha agravado el entorno tecnológico de la zona.
Los residentes han presentado quejas al gobierno porque temen a complicaciones mayores con la salud, dijo Bello.
Presentado quejas gobierno municipal, ante las autoridades del Partido Comunista, y sin embargo no se resuelve. Han alegado que no hay camiones recolectores. Otros lo han dicho, que están obligando a las personas, en este caso los reclusos, a trabajar, y muchos se están negando porque, bueno, no tienen las condiciones de trabajo. Lo cierto es que en lo que ellos tratan de resolver esa situación, los residuos se siguen acumulando, incluso en avenidas principales, quedando, bueno, un entorno bastante adverso a todas estas enfermedades de dengue, chica, la chikungunya.
Asegura el reportero que los propios vecinos fueron los que le pidieron que pusiera la situación en las redes sociales porque creen que esa es la única forma en que las autoridades toman cartas en el asunto.
Personas que se acercaron a mí, yo tengo, buenas amistades en Santiago de la Vega, me llamaron y me dijeron, presidente, aquí para que vea cómo, en qué condiciones estamos viviendo, en qué condiciones está este municipio, donde la basura está por doquier, incluso en arterias principales, comerciales, centros gastronómicos, vengo contenedores desbordados de basura.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Un activista cubano que promueve la campaña Apunta No expuso las razones por las que la ciudadanía debe rechazar el proyecto de constitución castrista. Se trata de Adriano Castañeda.
Primero, nosotros tenemos un proyecto elaborado por el Foro Antitorial Unido, donde nosotros le ponemos algunas consideraciones al pueblo, realmente que no están muy claras, ya que esto es un proyecto que fue iniciado en el 2003 por el Partido Comunista de Cuba. Lo primero es la situación de los trabajadores, de los jubilados, poderes del Estado están en manos del gobierno cubano. No se especifica bien la libertad de expresión, que el Partido Comunista de Cuba es que rige el orden en el pueblo cubano. Yo creo que debe existir el pluripartidismo y organizaciones que defiendan un proyecto social. El socialismo es irrevocable. Nosotros le pedimos a que el pueblo le exija al gobierno y tratar de, por todos los medios, ya que vemos que es una constitución que es manipulada por el gobierno cubano, total, que no es imparcial, que no es fidelina. Por tanto, nosotros le pedimos al pueblo que reflexione, que voten por el no en este proyecto de constitución.
El cantante cubano Roberto Carcassés dijo que la rigidez ideológica, la represión y la pésima gestión económica del programa socialista hicieron que mucha gente se fuera de Cuba. En un mensaje divulgado por Facebook, Carcassés dijo que millones emigraron y miles están volviendo y que todos ellos deben tener los mismos derechos para aportar a la reforma de la Constitución. Entre tanto, una veintena de políticos e intelectuales cuestionó en una carta la reforma constitucional cubana. La carta, promovida por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y la Asociación Damas de Blanco, advierte que el texto de la nueva constitución no incluye el respeto a varios derechos fundamentales, entre ellos la existencia de partidos políticos y las libertades de prensa, reunión y asociación. Entre los firmantes están el autor Mario Vargas Llosa, el expresidente colombiano Andrés Pastrana y los cubanos Raúl Rivero, Paquito de Rivera, Berta Soler, José Daniel Ferrer, Guillermo Fariñas e Iván Hernández Carrillo. Son exactamente las 12:46 y bueno, ahora vamos a Managua, Nicaragua, con nuestro corresponsal Marlon Salinas, con un tema bien importante relacionado con Cuba y la Policía Nacional de Daniel Ortega. Muy buenas tardes, Marlon.
Jovan, buenas tardes, oyentes de Noticias Martín. Efectivamente, más de 15,000 policías aquí en Nicaragua están recibiendo desde el mes de septiembre entrenamiento militar, que consiste en ataques y contraataques, utilizando para ello armas de guerra, es decir, no las armas, pistolas de reglamento, sino fusiles AK. Los entrenadores son militares rusos y también militares cubanos que llegaron hace aproximadamente 2 meses a Managua. Este fin de semana finalizó el primer curso de preparación táctico-militar, en el cual uno de los mandos de la Policía Nacional, Fernando Borges, dio las palabras de cierre de dicha actividad.
Y debe de quedar claro, el enemigo de la paz y de la tranquilidad y la seguridad, debe de quedar claro el imperialismo, que nosotros también estamos preparados para defender nuestras conquistas. Y ahí está ese grupo de compañeros y muchos compañeros que en todo el territorio nacional nos estamos preparando para aceptar nuevas derrotas al enemigo.
Bueno, escuchaban ustedes, el enemigo en este caso se refiere a los gringos, dice, al imperialismo, señalando que son los Estados Unidos, en este caso, para este mando policial, quienes están entrenando a los autos convocados y a las personas que se han levantado en contra del régimen Ortega Murillo. Defensores de derechos humanos salieron esta semana, pues, al paso, muy preocupados ante esta decisión de militarizar y entrenar de esta forma a más de 15,000 hombres y mujeres de la Policía Nacional, que se ha convertido en un segundo ejército al mando del presidente Daniel Ortega. Y también, Jovan, esta mañana se encendió una luz de esperanza en Nicaragua con la llegada del nuevo representante del gobierno de Estados Unidos en nuestro país, el señor Kevin K. Sullivan, que hoy precisamente en algunos pocos medios independientes que hay en nuestro país se brindó un mensaje.
Sí, ¿y qué dice la gente cuando el gobierno trata de culpar a extranjeros?
Bueno, es que todos conocemos que esta fue una decisión de precisamente autoconvocados, como se les conoce. Es decir, la gente no tiene un caudillo, una persona que esté dirigiendo, pues, y sabemos que no hay ningún tipo de ayuda extranjera. Precisamente eso fue en la operación limpieza lo que quedó evidenciado. La gente no tenía armas ni tenía ningún tipo de apoyo logístico, y por eso con facilidad los paramilitares y la Policía Nacional mataron y limpiaron los retenes que habían levantado las poblaciones en los diferentes municipios. Te decía Sullivan, Joan, sobre la llegada del nuevo representante del gobierno de Estados Unidos en nuestro país, y que de acuerdo al perfil que se dio a conocer por la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua, los términos que él defiende, el nuevo embajador, el señor Sullivan, en democracia y derechos humanos, y precisamente, pues, enmarcados en eso, los distintos sectores de la sociedad de nuestro país tienen unas esperanzas. Queremos dejar parte de las palabras que mandó de antemano, un mensaje a la población nicaragüense, el señor Kevin K. Sullivan.
Hola, soy Kevin Sullivan, el nuevo embajador de los Estados Unidos en Nicaragua. Estoy ansioso de conocer a su maravilloso país. Nuestras naciones tienen una larga historia juntas y creo que tenemos un futuro prometedor por delante. Soy originario de Cleveland, Ohio, en las orillas del lago Erie, el lugar de los indios para los que les gusta el béisbol. Fui educado en la tradición jesuita, en el Colegio San Ignacio y en la Universidad de Georgetown, aquí en Washington, donde me inculcaron la importancia del rigor académico y del servicio a los demás. Como estudiante me fascinaban la historia y la economía. Elegí mi profesión de diplomático porque me encantaba conocer la diversidad humana y la riqueza cultural de nuestro mundo. Admiro mucho el espíritu y la calidez de la gente aquí en las Américas, y he pasado gran parte de mi carrera diplomática en esta región. Mi asignación más reciente en la OEA me demostró lo mucho que une a nuestros pueblos.
Bueno, escuchábamos el mensaje que mandó al pueblo de Nicaragua el señor Kevin K. Sullivan, que está a pocas horas de llegar a nuestro país, Joan.
Bien, entonces, muchísimas gracias por estas noticias bien ampliadas por parte de Marlon Salinas, nuestro corresponsal en Nicaragua. Gracias. Y la dantesca situación en que viven los pacientes de un hospital psiquiátrico de Caracas fue revelada por una investigación del canal de noticias colombiano NTN24. José Antonio Évora tiene los detalles.
Las cucarachas andan por las camas, zancudos. Ahorita, porque es temporada de lluvia, no salen las ratas, pero muchas veces nos invaden las ratas.
Las imágenes confirman la denuncia. Las cucarachas se ven efectivamente sobre las camas, por la cocina y por todas partes. Los salones están a oscuras, con pacientes desnudos o semidesnudos, acostados entre desperdicios, en camas sin sábanas o con sábanas mugrientas, o durmiendo en sillas de una sala de espera donde tampoco hay luz.
El deterioro es masivo.
Gracias a una extraordinaria investigación del canal de noticias NTN24, ha quedado al descubierto la dantesca situación del Hospital Psiquiátrico Jesús Llerena, en Caracas, cuyo estado de absoluto abandono denuncia un empleado o empleada de esa institución en una entrevista que le oculta el rostro y le distorsiona la voz para proteger su identidad. Así describe el estado del hospital.
Crítico, porque no hay tratamiento. No hay una buena alimentación para los pacientes. Muchas veces le han dado arroz con repollo cocido.
Con una cantidad de pacientes que apenas representa un 10% de la capacidad que tuvo en otros tiempos.
Ya tenemos menos de 30 pacientes. Anteriormente teníamos, en todos los servicios teníamos más de 200 pacientes.
El denunciante explica que no hay limpieza porque no hay materiales, solamente limpian con agua y tampoco hay jabón para los pacientes. Y encima...
Aquí no fumigan. Tenemos tiempo, pero tiempo bueno. Ya se nos olvidó cuánto, que no fumigan.
No hay electricidad, las puertas no tienen cerrojos y se cierran con cadenas y candados. Tampoco tienen personal de seguridad en un centro de enfermos mentales. Y todavía Nicolás Maduro no se explica por qué los venezolanos huyen de su país.
Esta es la realidad, que se oculta, que nadie habla, que nadie dice por miedo.
Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Y Argentina se prepara para un evento histórico, la cumbre del G20. Desde Buenos Aires nos informa Juan Ignacio González Prieto.
Argentina se prepara para marcar a partir del 30 de noviembre un hecho histórico, ya que será la primera vez que un país latinoamericano presida la cumbre del G20, las 20 economías más importantes del mundo, que representan el 85% del Producto Bruto Global, los dos tercios de la población mundial y el 75% del comercio internacional. Sin embargo, el desafío no será fácil, ya que el mundo está convulsionado, hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China y no existen acuerdos de fondo en cuanto a qué política implementar. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, dijo que es una excelente oportunidad para superar las diferencias.
Que haya consenso alrededor de justamente temas de comercio, de cambio climático, de género, que son temas tan importantes, y también del futuro del trabajo. Son todas cosas en las cuales estamos comprometidos, esta vocación de que desde el G20 podamos realmente siempre bajar un mensaje hacia el mundo. Un mundo convulsionado, pero en crecimiento. El mundo avanza dentro de un contexto de convulsión, y eso es importante resaltarlo, porque si no uno tiende a creer que todo va para peor. No, las cosas van para mejor, pero con desafíos permanentes.
En tanto, el embajador de Japón, Noritero Fukushima, señaló que las potencias van a respaldar a las economías en crecimiento.
Ahora sabemos que el mundo tiene muchísimas opiniones diferentes. El papel de Argentina es muy importante y por eso, como Japón, junto con Alemania, vamos a trabajar juntos para Argentina, que podamos tener un resultado concreto.
Sin embargo, se espera un inmenso operativo de seguridad y protestas en las calles contra las políticas del G20, confirmó Juan Grabois, líder de los movimientos sociales argentinos.
Macri se convirtió en un mero administrador de una dictadura económica que tiene su centro de poder en el Fondo Monetario Internacional, en Washington. Eso nos preocupa sobremanera, pero fundamentalmente como militantes sociales que vemos que el impacto de este acuerdo se va a sufrir sobre todo en los sectores más vulnerables de la sociedad.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Por otra parte, al menos 14 personas murieron en Río de Janeiro a causa de un deslizamiento de tierra que ocurrió el sábado en un cerro de Niterói tras días de intensas lluvias. Los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
La tragedia ocurrió debido a las fuertes lluvias. En la madrugada del sábado, una enorme piedra se desprendió e impactó al menos 9 casas y una pizzería en la ladera del cerro Boa Esperanza, en el distrito de Piratininga. 11 personas fueron rescatadas con vida y 6 de ellas continuaban internadas en un hospital cercano. Unos 200 efectivos trabajan para hallar entre los escombros rastros de desaparecidos. En el cerro de casas precarias, a menudo construidas en terrenos inestables. Aquí ya era una tragedia anunciada porque la defensa civil sube al cerro y dice que está prohibido, pero no arregla una casa, no hace un proyecto, ni lleva a nadie a ningún lugar. ¿Dónde va a vivir el pobre?
¿Pobre va a morar hoy?
El alcalde de Niterói, Rodrigo Neves, explicó que esa zona no estaba diagnosticada como de alto riesgo geológico dentro del mapeo de riesgo del gobierno de Río de Janeiro.
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, destacó ayer la importancia de que se tomen medidas en favor de la paz y para que la generación actual pues contribuya a la construcción del futuro. La paz y la libertad están en el corazón de la democracia, que afronta incertidumbres a fruto de la globalización y amenazas como el cambio climático. Y esto fue lo que aseguró Alvarado durante el Foro de la Paz de París, organizado por el presidente francés Emmanuel Macron. Entre los desafíos de hoy en día, Alvarado indicó que la actual generación tiene una oportunidad de aportar o de portar una nueva visión y ser artesanos del futuro. Con 57 minutos, estudiantes de la Universidad de Ciudad del Cabo dieron a conocer el primer bioladrillo del mundo producido a partir de la orina. Los estudiantes conversaron con la agencia de noticias Reuters sobre la importancia de la innovación en el espacio de la sostenibilidad. Luis Alberto Facal tiene más información en su sección de tecnología.
Estos no son ladrillos habituales. De hecho, están hechos de orina, o como lo llaman los investigadores, oro líquido. Estos científicos en Sudáfrica los crean con desechos humanos, arena y bacterias. Afortunadamente, el producto final no tiene olor y se espera que el primer bioladrillo del mundo pueda mejorar la sostenibilidad de la industria de la construcción.
Si consideramos, por ejemplo, la cantidad de agua residual que producimos en nuestros hogares en términos de volumen, la orina solo representa el 1% de esta corriente de desechos, pero contiene más de un 80% de nitrógeno, aproximadamente un 70% de potasio y un 50% de fósforo. Son tres nutrientes clave, necesarios para hacer cualquier fertilizante orgánico y literalmente los eliminamos todos los días. ¿Por qué no recuperarlos y básicamente hacer múltiples productos? En mi opinión, así es como logramos un futuro verdaderamente sostenible.
Pero este es el primer ladrillo que ha usado verdadera orina humana. Se crean a través de un proceso similar a cómo se forman los arrecifes de coral. La arena suelta se mezcla con bacterias que descomponen la urea de la orina y producen carbonato de calcio a través de una reacción química compleja. Un ladrillo necesita aproximadamente 20 litros de orina. No obstante, los investigadores esperan que estos ladrillos sean viables en las próximas décadas.
Y así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía, donde estuvimos junto a ustedes en el control de audio Danilo Fuentes Viñoli, en la producción Iván López y quien les habla Joan Andrés. Muchas gracias por la preferencia y tengan una excelente jornada.